Y para todos aquellos fans del cómic que ya viajaron y regresaron, espero que en sus pedas no los hayan dejado con el calzón por fuera.
Estrella lunar del limbo, dame la fuerza. ¿Eso qué?
No sé, ¿de qué es eso?
De los Silverhawks. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra...
Claudio Cuevas.
No hablaré más de tu entrada, amigo. Y esto se llama Con el calzón por fuera. Pues sí, amigo, se acaba de terminar la Comic-Con en San Diego. Otra vez no fuimos, pero prometo que voy a decir muchas groserías este año y voy a, por cada grosería que diga, voy a echar 5 pesos en un frasco.
¿Para tu fondo, para la Comic-Con?
Para la Comic-Con.
Ah, perfecto.
Voy a empezar ahora mismo.
Para que las empiecen a contar.
Sí, ¿no? sí, hagan un conteo y luego multiplíquenlo por 5 y es lo que debo al final del show.
Exacto. Pues no, bueno. Mejor pon $1. Para que vayas contando dólares.
Ay, nanita. ¿Is it necessary? ¿Es necesario esto? Bueno, pues, ¿qué pasó en la Comic-Con? O más bien, ¿qué no pasó en la Comic-Con?
Pues, como ya hemos visto, en los últimos 2-3 años...
Se está haciendo mala costumbre, ¿no?
La Comic-Con ya no es el lugar donde se hacen los grandes anuncios.
De cómics, al menos, ¿no?
De cómics, no, pues, o
sea... Pero con mercancía relacionada a cómics y superhéroes, ¿sí?
Bueno, pues sí. Sí, a las películas, ¿no? Más bien.
Sí, las películas relativas a superhéroes y ciencia ficción.
Sí, los anuncios de los proyectos de cómics ya no se hacen en la convención, ya se van repartiendo a lo largo del año en varias convenciones.
Sí, pues es que hay que guardar material para otras cosas. Y esta es la fuerte para los productores de Hollywood. O sea, ahí se anunció la cochinada de Avatar de James Cameron, ahí se anunció, se promocionó por primera vez el tráiler de el piloto de Heroes, películas como Star Trek, etcétera, ahí se han publicitado, también videojuegos, muchos videojuegos salieron a la luz en esta ocasión, como el muy afamado Street Fighter versus Tekken.
Ah, sí vi.
Y Tekken versus Street Fighter. Va a estar chido.
Hay algo también de Marvel Capcom, ¿no?
Marvel vs. Capcom 3, que ya presentaron nuevos personajes, entre ellos Amatsuteru, no me acuerdo qué es el perro lobo protagonista de Okami.
Ah, pues sí.
Ah, pues sí, es de la Capcom también. Bueno, no importa. Y también ya salió Thor, que pelea chafísima, pelea como Storm. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. No nos interesa, exacto. Lo único relevante, además de las películas en esta ocasión en la Comic Con, que fueron, no sé, que se mostró Hugo Weaving, el agente Smith del señor de Matrix. Ya se vio caracterizado como la calavera roja y ahí nanita se ve bien feo, sí.
Lo vi
y así como que no quería la cosa, para no verme cobarde ni mucho menos, pues como que le di un poquito más para abajo, ¿no? Para no verlo. Mejor nomás leo el artículo, sí está muy escalofriante, la verdad.
Ah, bueno, ese va a ser el villano del Capitán América.
Sí.
Y bueno, la otra noticia relacionada es que este Joss Whedon va a ser el director de Avengers.
Confirmado.
Y pasaron ahí el cast, ¿no? De los que van a ser.
Ya se reunió el nuevo cast. Bueno, el cast completo. O semi-completo, porque yo no vi por allá la avispa. Nada más vi a la Black Widow.
Okay.
Mamita.
¿Quién va a salir de la avispa?
Dicen, se rumora fuertemente, y espero que estén equivocados, que va a ser esta... Ay, ay, ay. Espérate. La que sale en Esposas Desesperadas. Bueno, una latina que está bien buena.
Ah, y esta...
Llamémosla...
Eva Longoria.
Okay. Ella mera. O sea, ni al caso. No. Esperemos que estén equivocados. A lo mejor es uno de esos rumores que terminan siendo felizmente falsos.
¿Y qué otra cosa de películas hubo?
Pues ya se mostraron ahí los cascos de Thor, Odín y Loki. También se mostró...
¿Salió algo del logo
el logotipo de Linterna Verde? El póster. Ya se vio un póster con la cara de Sinestro. También se vio que Héctor Hamilton... va a ser enemigo también de esta película.
Salió también Avin Sur, ¿no?
El cadáver de Avin Sur, sin gusanos incluidos. bueno. qué mala caracterización. Nah, no es cierto. Y también, así relevante, y muy extraño, el guantelete infinito.
Para Thor, ¿no?
Para Thor.
Sí, sí.
Muy extraño, muy, muy extraño.
Y bueno, eso es en las películas, ¿no?
Sí, y bueno, ya dejemos atrás a la Comic Con. Bueno, a ti te interesó.
Se me hizo interesantón el asunto de que, bueno, regresa Humberto Ramos a Spider-Man.
Spidey, sí.
Dan por terminado el ciclo de, ahora sí, de Brand New Day, ¿cómo se llama? Algo así.
Algo así, y ya.
Va a empezar un nuevo ciclo de Géramos. Sigue siendo, según entendí, sigue siendo semanal. Anunciaron a quiénes van a ser los tres dibujantes.
Pero ahora va a ser un solo escritor.
Ajá, exactamente. Y entre los tres dibujantes está Humberto Ramos, que bueno, lo mencionamos porque es mexicano.
Solo porque es mexa.
Exacto, exacto. Y bueno, entonces, pues eso sería así como que las noticias.
Así es, fíjate que no vuelvo a venir a grabar el show recién despertado. Me siento así como en cámara lenta, no está chido, ¿eh?
No estás carburando suficientemente rápido.
Siento que hablo así.
Bueno, también se anunciaron algunos ganadores de los Eisner. Bueno, a todos los ganadores de los Eisner.
Por cierto, como está muy largo decir el link y no vamos a decir todos los ganadores, pues vamos a poner ahí el link,
sí, ahí
la liga para que ustedes vayan y lo vean.
Y la lista, que a lo mejor ustedes ya la conocen también, ¿no? Bueno,
sí, sí.
Fíjate, algo también rápido que se me interesa, que es de DC, que no, como dijimos, no hay grandes anuncios, pero este de DC fue como que el que más llamó la atención, era que personajes de Vértigo van a regresar al universo DC.
Ah, ¿neta?
Los personajes que originalmente eran de DC y luego los mandaron a Vértigo para revivirlos, los van a retomar.
¿Como cuál?
Como Swamp Thing.
Swamp Thing.
Caso, era Swamp Thing, Madame Xanadu, que también tenía ahorita su serie
en
Vértigo.
No, pues qué bueno, ¿eh?
Y
yo la extrañaba tanto como el verano.
Que es la excepción siempre, que es Constantine, que también empezó en el universo DC. Ese sí sí lo van a dejar en Vértigo.
Ah.
Afortunadamente. Y no me acuerdo cuáles otros, pero bueno, ahí mencionaron. Entonces, esa fue así como que la notilla rara, porque luego empezaron los rumores que ay, a lo mejor ya van a cerrar Vértigo o alguna cosa así, ¿no?
Pues ojalá, pero, y no, digo.
No, pero
publica muy buen material.
Yo
¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Se anunciaron chido, que la nueva Strange Tales.
La de Marvel, ¿no?
La de Marvel, sí.
El segundo volumen.
¿Y de qué se trata eso, Claudio?
Está muy chido porque es un proyecto donde Marvel invita a muchos dibujantes independientes a que creen pequeñas historias con los personajes de Marvel. En el anterior hubo historias, la principal fuera la de Hulk,
uh-huh.
The Incredible Hulk, algo así, por Peter Beige. No sé si recuerdas que hace muchos años salió una de Peter Parker que era... Legomaniático Peter Parker o alguna cosa así. Ahora salió una así, pero con Hulk. Salieron. A lo mejor conocen a la caricatura de Invasor Sim, Jonan Vázquez.
Hizo
una con MODOK, que estuvo muy chida. Hicieron de Los Cuatro Fantásticos. O sea, varios artistas hicieron.
Todos independientes.
Todos
recuerden
independientes.
Que a Claudia le gusta la onda independiente.
Exactamente. Y ahora anunciaron la segunda parte, bueno, el segundo volumen, y vienen unos nombres muy chidos para esto.
Pues esa historia, esa noticia sí está buena. Bueno, y una noticia alejada de la Comic Con, que la neta ni rifó, pero con todo y eso ahorraré para ir el año que entra, si Dios quiere. Es que la DC Comics le ofreció los derechos de Watchmen a Alan Moore, de regreso. Téngalos, aquí están, papito. Tómelos.
Ajá. En una cosa no inesperada, Alan Moore les dijo, agarren sus derechos y...
Métanselos por
el zurdo.
¿Por el qué?
Por sus izquierdas.
Ah.
Y no es raro, porque Alan Moore ya está peleado con DC desde hace mucho tiempo. Y además no se los estaban dando de buena onda.
No.
Sino era, ok, te damos los derechos, pero tú nos vas a autorizar y vas a cooperar para hacer una
Tenía
precuela.
Tenía que hacer precuelas
y una secuela.
Y secuela,
¿no?
Sí.
Entonces Alan Moore dijo, no, pues hagan lo que quieran con su
Sí, no, pues sí, que les den por saco.
De hecho, no sé si sepas que los derechos de Watchmen regresan a Alan Moore cuando DC deje de publicar Watchmen. O sea, si en algún momento el libro deja de vender, o sea, la teoría de Alan Moore era, bueno, esta historia en 10 años ya nadie la va a querer leer.
Y van a regresar
van a dejar de publicarla y van a regresar a mí los derechos. Cosa que nunca ha pasado, porque Watchmen se sigue vende y DC no la deja que desaparezca, ¿no? Pero ese es el contrato, que eventualmente algún día deberían de regresar los derechos a Alan Moore.
¿No? Oh. Y de hecho, bueno, aunque ellos tienen los derechos, con la mano en la cintura podrían hacer precuelas, secuelas y tie-ins, sí, pero no lo hacen por, me supongo que por temor al fracaso. Es una obra tan completa en todos los aspectos que realmente sería muy osado, muy, muy atrevido de DC.
Por lo menos eso sí han tenido ese respeto, ¿no? Y te digo, Alan Moore ya está peleado con ellos, ya ves que no acepta regalías de las películas que han hecho de sus cómics, no aparecen los créditos de las películas. O sea, él ya no quiere saber nada de ellos y ya... O sea,
¿y esto qué es? ¿Orgullo infantil? ¿Berrinche de niño? ¿O realmente es tener una dignidad muy alta?
Yo lo siento que sí está verdaderamente bien. O sea, por lo menos es una persona que es coherente. O sea,
íntegra.
Él dice, yo no quiero saber nada de ustedes y verdaderamente no quiere saber nada de ellos. ¿Sí? Porque si vemos, han hecho películas de Constantine, sí, la de Watchmen, la de Vendetta.
Yeah.
Y la Liga Extraordinaria.
La Liga sí, de, o
sea,
de
son cuatro Federales, películas de él. O sea, sí, cuando no menos cualquier autor tiene cuatro películas.
Cierto, sí.
Y todo, ya estaba peleado con ellos y luego todavía más se enojó con la cosa de la película de la Liga.
Es que estuvo pésima.
Pero ahí fue porque la Fox, me parece, los demandó que porque decían que era un plagio y luego Alan Moore tuvo que ir a declarar y decir no es cierto.
Y lo obligaron a peinarse, no manches, sí, qué terrible.
Se enojó y
pues sí, cualquiera.
Tal de que, bueno, están peleados y era obvio que no iban a hacerlo y yo creo que DC nada más lo hizo por publicidad o una cosa así.
Sí, pero bueno. Pues bueno.
Esas son las noticias ahí de lo que hubo.
Así es.
Y
bueno, y ahora hablemos de cómics. Hablemos primero de una pesadilla. Neta, yo tenía sudores fríos y despertaba en un grito y a veces en llanto, debo admitirlo. No tiene nada que ver con mi virilidad. Despertaba llorando a veces, soñando con unas pesadillas muy terribles, en lo cual había cómics de $4.99. Fui con varios sacerdotes, psiquiatras y todos me dijeron, no, eso no va a pasar, eso jamás va a pasar. Es como la teoría de que el mundo acabará en diciembre del 2012. No, Neto, no va a pasar, jamás habrá cómics de $4.99. ¿Y qué creen?
Pero $4.99 ha habido desde hace mucho tiempo, Neto.
Pero no mis series regulares, eran cosas así muy, muy especiales. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el anual de Fantastic Four, el anual número 32 de Fantastic Four, tiene un precio de $4.99. ¡Ay! No. Neta, fue algo muy terrible para mí y de hecho voy a unirme al SME, que es el Sindicato de Electricistas Mexicanos, para ver qué hacemos, para cortar en suministros enérgicos, a ver qué hacemos como muestra de mi descontento hacia ellos.
Pero era dibujado por Brian Hitch.
Brian Hitch, y ahora sí le invirtió tiempo, sí lo dejó muy bonito el cómic, por eso hasta los pagué.
Ven, ahí está.
Ni Pepe. Bueno, y ahora comencemos con la sección. Reseñas.
Ay, no puede ser.
No puede ser.
¿Cuál es el primero que vamos a reseñar, neta?
El primero. A ver,
¿cuál es el primero que no te gustó?
El primero que no te gustó. Ay, sí me gustaron. ¿Qué te pasa?
Ay, no.
¿Sí?
No, a ver, de momento. ¿Sigues dormido, Neto?
Sigo medio dormido, pero acuérdate que me fui de vacaciones, estuve en una comunidad hippie.
Ah, regresaste, amor y paz.
Amor y paz, por eso ahora ya no uso zapatos, fuck shoes. Y así, o sea, ahora trato de ponerme
cool,
del lado de la persona que escribió esta basura. Digo, estas cosas maravillosas. no es cierto. Pero vamos a hablar primero de Batman Beyond, que también era conocido como Batman of the Future. O sea, Batman del futuro o Batman del más para allá.
El más para allá, exactamente.
Batman del más para allá era un dibujo animado de finales de los 90, principios de los 2000.
Sí. Fue la serie que continuó a Batman Adventures, ¿no?
Sí, que la verdad estaban medio chafillas. Las primeras temporadas de Batman Adventures eran geniales, sublimes.
Sí, ya.
Pero la última temporada ya estaba medio chafeando. Luego cambiaron radicalmente, se pusieron las pilas, inventaron un personaje que se llamaba Terry McGinnis, que se ponía el traje de Batman en el futuro, en una realidad a lo mejor alternativa, a lo mejor es la realidad que le va a tocar vivir a Bruce Wayne y compañía, a nuestros hijos, ya nunca se sabe. Bueno, y ese dibujo animado tuvo mucho éxito. Realmente eran buenos, tenían ideas muy frescas, pero no pertenecían a la línea de tiempo de DC Comics. Nunca había aparecido en un cómic de DC. ¿Cierto?
Bueno, aparecía en la línea de los cómics de infantiles, los que hacen adaptaciones de los caricaturas.
Sí, adaptación,
pero no
de
en la serie regular, en el universo.
No aparecía. Regular. Terminó la serie de manera abrupta, tenía éxito, pero de repente decidieron el personal creativo que ya no iba a seguir y pues bueno, le dieron trámite. Continuó en ciertos episodios especiales de la Liga de la Justicia, Justice Ajá. League Unlimited. Y estuvieron muy chidos. Y el prólogo de este dibujo animado fue también en esa serie, Justice League Unlimited, donde se ve que Terry McGinnis tenía genes de Bruce Wayne. Este piensa que fue cosa de Bruce Wayne, pero resulta que no. Fue Amanda Waller, la morenita que de grueso calibre. Aquí somos incluyentes.
La policía, ¿no?
Sí, sí, sí. No, era dirigente dirigía el Escuadrón Suicida. Ajá. Y ahora era dirigente de los laboratorios Cadmus de Metrópolis. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a reseñar, es una miniserie de 6 números, uno de 6 y dos de 6, donde leímos las aventuras de Batman Beyond integrándose ya al universo DC.
Exactamente. Primero apareció en un anual, me parece, de Batman y Superman, de la serie Batman Superman. Ese fue como que su primera aparición ya en el universo DC.
Desconocía.
Y esta salió como hace como 2 o 3 meses. Y esta miniserie es como que ya inicia ahora sí la primera historia larga, donde ya se va a ver en qué parte del universo DC está. Y ya viene a ser como que verdaderamente este es el futuro, ¿no? O sea, ya está en la línea temporal, dijéramos.
Sí. Y una cosa que me sorprendió gratamente fue que no vimos el origen otra vez. El origen se contó en el dibujo animado y ahí se queda.
Sí,
esto es como una continuación.
Ya saben quién es, o sea, tú ya sabes quién es, o sea, sí. Es lo que ellos asumen, ¿no?
Sí, e incluso se muestra un villano con el que peleaba regularmente en su dibujo, serie de dibujos animados. Eso me pareció chido. Ahora aquí, bueno, en esa serie no se mostraban los enemigos viejos de Batman, se hacían referencias, pero nunca se veían, y aquí en esta ya se ven los enemigos de Batman. Se ve puro enemigo chafilla, ¿no? Se ve, hacen referencia al pingüino, hacen referencia a Doble Cara, se ve, ya en este dibujo se muestra al Sombrero Loco,
sí.
Se ve el Hombre Calendario, ¡qué chafa! Y se muestra también a uno que matan al principio, que ay, ni me acuerdo ni cómo se llamaba, no amerita. Y también se muestra la Liga de la Justicia, que lo vuelven a invitar. Ya lo habían invitado en anteriores ocasiones en el dibujo animado, y aquí lo vuelven a invitar y hacen referencia. Sé que ya te hemos invitado, pero ¿quieres unirte? Les vuelve a decir que no.
Y fíjate que la historia parece ser que empiezan para que tú te des. Es una historia en la que pretenden contarte qué está pasando, cuáles son sus villanos, dónde están los villanos de Batman. Porque bueno, aquí sigue vivo Bruce Wayne. O sea, Bruce Wayne es como el mentor, es el que le dice qué hacer y todas las ondas.
Ya está ruco y muy retirado.
Ajá. Y te digo, en esta serie parece ser eso, ¿no? O sea, como que es para que uno conozca a los villanos y se ubique en el tiempo, ¿no?
Sí. Sí, así es. Pues me pareció una lectura agradable, muy suavecita. En general yo sí la recomendaría. No te diría, si me dices ¿qué cómic nuevo necesito empezar a comprar? A lo mejor no te diría que este, pero tampoco si me dices ¿y este qué tal? Yo sí te diría cómpralo.
Está bueno, el dibujo está chidillo.
El dibujo está chido,
me gustó. Sí le da así el aire a la caricatura. El diseño del traje está chido.
Y retoman otra vez el lado detectivesco de Batman. No solo es de acción. El villano, que al parecer es Hush, el enemigo asqueroso que diseñó el más asqueroso aún,
Jeff Loeb. Ese fue lo único que no me gustó.
Sí, regresa, sí se siente muy metido con Calzador, pero asesina a los antiguos enemigos de Batman con métodos que utilizaban los antiguos otros enemigos de Batman.
Sí.
También se introducen a una Catwoman que no existía en el dibujo animado. Está chido, o sea, neta, el dibujo está chido. Cómprenlo si tienen oportunidad, no se van a arrepentir. Tampoco es el cómic que la industria estaba esperando, pero es algo fresco.
Sí, y me imagino que es una miniserie para ver cómo le va, y si no, yo creo que le darían su serie
si
regular.
Le va bien,
ya,
igual
sí.
Y ya está, un título regular.
Y sí, sí me gustó, es Ciudad Gótica en el futuro.
Neo Gotham se llama.
Neo Gotham. Bueno,
Neo,
sí. Y está chida, ¿eh? Yo sí la... Sí, está, como dices tú, si es así como que una lectura donde no quieres
preocuparte
por qué va a pasar, ni de dónde vienen, ni nada, lo empiezas a leer y está chido.
Sí, así es. Y ahora vamos a hablar de algo pues un poquito más denso.
Exacto.
Se llama Parker, está escrito por Richard Stark, que ni siquiera su verdadero nombre, pero ese era su seudónimo para la fama. Parker, ¿de qué se trata esto? Primero que nada, vamos a contarles un poquito. Este Richard Stark, que en realidad se llamaba Donald Westlake, que nació en el 1933 y acaba de morir hace poquitos años, tiene una serie de como 25 o 30 novelas, donde en aproximadamente 20 de ellas, el protagonista es un tal Parker.
Exacto.
¿A qué se dedica Parker?
Es no sé, como un matón o alguna cosa así.
Es un ladrón profesional. Es un ladrón profesional
sí.
Hace varios atracos, pero se mete con personas peligrosas, mafiosillos y así. Entonces, hay un artista llamado Darwin Cook, que seguramente les ha de sonar. ¿Por qué no suena, Claudio?
Él, hace mucho tiempo él inició, bueno, quería entrar en la onda de los cómics, como que no se le dio al principio, se fue a la animación, trabajó mucho tiempo con el de Batman Adventures.
Bruce Timm, sí.
Bruce Timm, trabajó en ese equipo y todas esas ondas. Y luego regresó a los cómics. Y su hit, así, fue la serie de New Frontier, sí, de DC,
sí,
donde él contaba como que el inicio, dijéramos, del universo, bueno, no del universo, creo que de como de la era Silver Age.
Silver Age, sí.
De los personajes cuando se junta la JLA y todo eso. Esta serie fue tan exitosa que luego le hicieron película animada, sí, ¿sí? Y él ha seguido trabajando en varios cómics, de repente en algunos proyectillos. Ya muy selecto, porque él ya vio, o sea, como que él ya demostró que pueden y que quién es. Entonces, ya muy selecto hace sus trabajos. Y como un proyecto personal, que algo que él quería hacer, es la adaptación de estas novelas
al cómic. O sea, así es, van a ser 4 novelas. Compró los derechos para 4 novelas. Los compró cuando Richard Stark todavía estaba vivo. Lamentablemente murió este Richard Stark antes de que llegara, que llegara a ser publicada Hunter, que fue la primera novela que se adaptó. Son, insisto, van a ser 4. La primera fue Hunter, que es cazador. La segunda va a ser The Outfit, que es como... ¿Cómo traducirías Outfit? Bueno, me la atuendo, digamos.
Sí, el atuendo.
Y en medio de estas dos novelas, entre el cazador y el atuendo, está The Man with the Getaway Face, que significaría el hombre con la cara de escapatoria.
Exacto. Y para promocionar esta segunda novela, sacaron una especie de promo donde viene ese prologuito, ese puentecillo, dijéramos, una pequeña historia, que es la que dices tú de The Man with the Getaway Face, que es la que va a unir las dos. Viene un promo, ¿no? Que es el que vamos a promocionar.
A reseñar, sí. Exacto. Cuesta $2. No está en blanco y negro, sino que está en amarillo, negro y blanco. No se puede decir que sea sepia completamente.
No. Son tonos de amarillo.
Así son como tonos para... de amarillo, así es. Es una novela noir, negra, sí, oscura, de esas así...
Ubicada en los 50, ¿será? 50-60,
sí, 50-60,
¿no?
Sí. ¿De qué trata? Trata de un asalto y tres... Son para empezar, el protagonista Parker acaba de hacerse una cirugía plástica. Cambia radicalmente su rostro, funcionó muy bien. Es contactado por un tal Joe, que es un criminal retirado. Y le dice que hay un personaje
que lo invita a un trabajo.
Lo invita a un trabajo. Y hasta se ven los planes. Está organizado por una fulana que atiende en una cafetería.
Sí, exactamente. O sea, como que ella es la que dicen, ¿saben qué? Yo trabajo aquí. Veo cómo está el movimiento siempre de una cuestión aquí con unos...
Es traslado de valores.
De valores. ¿Y por qué no le hacemos así? Ella es la que como que conoce cómo está el movimiento. Y empieza, o sea, es la que contacta a Joe. Y Joe dice, bueno, pues vamos a hablarle a Parker para
a que Parker nos ayude, y a ¿no? otros dos ladrones que aquí nos presentan. Este hombre, Parker, se las come ardiendo. Se da cuenta que todo es una trampa de la vieja esta para quedarse con toda la lana, con toda la plata. Se llama Alma. Y pues vemos cómo efectúan el asalto con éxito. ¿Y cómo, cómo la, se resuelve? El ¿cómo asunto? Se resuelve? Porque la mujer traiciona a otro personaje, sí, que se llama Skim. Skim. Ah, sí, ¿cómo sí, traiciona sí. Skim? Aparentemente lo asesina. Y pues al final de cuentas, estos, insisto, se las comen ardiendo. Ya sabía que los iban, que la vieja esta los iba a traicionar. Y pues la matan y se quedan con el dinero. Reparten el botín entre dos. Y al final de la novela, vemos en el epílogo, vemos que
no estaba muerto.
Que Skim claro, sobrevive.
Sobrevive, ¿no? Sí le alcanzan a salvar.
A salvar.
Y como decimos, esta es una pequeña historia porque al principio en la portada, bueno, en la contraportada dice que decidieron hacerla porque entre la primera novela y la de Outfit se da lo de la operación de Parker, donde cambia de rostro. Entonces como que dijeron, ¿saben qué? Necesitamos hacer ese pequeño, decir dónde él hizo esto, del
dónde
cambio
se operó
de su rostro. Porque si no se va a ver así como que, ay, ¿por qué se ve diferente? ¿Y por qué todo el mundo le dice como que no lo reconoce?
Como que no, sí, y ¿sí? También para presentar a personajes que no conocíamos. Ajá. Bueno, aquí también está a la venta Hunter.
Hunter está a la venta en...
Bueno, ¿aquí en la tienda?
Sí, sí.
Bueno, está el compilatorio en portada dura, 144 páginas.
Y este... Bueno, ahorita...
Perdón.
Bueno... De esta, a ver, de esas, ¿qué te pareció a ti?
Me pareció buen trabajo, tan así que me metí a la página de... Me metí al iTunes, me descargué la aplicación de la editorial IDW, que publica también todos los juguetitos que con los que nos entreteníamos cuando niños. Transformers, ah, G.I. Sí. Joe, y Star Trek.
30 días de noche, los 30 que días de noche, la sí. Historia de vampiros.
Y bueno, y eso los publican ellos. Me metí, me bajé, me descargué y me descargué el primer tomo, son 4, de Hunter.
De Hunter.
Y me gustó. ¿Qué quiere decir? Que sí me gustó. Me gustó mucho el dibujo, me gustó muchísimo la manera en que maneja. No he leído las novelas, pero ha de ser muy descriptivo.
Este cuate, a mí se me hace muy genial. Su dibujo es como caricaturesco, podría ser, sí. Digamos, muy estilizado, él nomás da los trazos necesarios, o sea, como que no exagera en su deste.
En su deste.
En su dibujo, pues. Y yo lo siento así como que master acá en la onda del storytelling, porque sí, te sabe, hay grandes partes de esta historia que no llevan diálogo. Que tú nada más vas viendo cómo los personajes van caminando, van haciendo cosas, y cómo va avanzando la historia, y es puro dibujo, ¿no? O sea, no, él bien podría haber caído él en la cosa de poner los captions y decirte, y en eso llegaron y caminaron a las cafeterías y no sé qué.
¿Y no?
No, él se lo avienta todo sin texto y puro dibujo, y a mí me
entiendes perfecto, perfecto, entiendes la idea del escritor original.
Exactamente.
Y sí, me gustó mucho, es algo diferente, yo sí lo recomendaría.
Fácil. Como vimos hace rato, la primera historia que salió el año pasado, que es la de Hunter, ganó el Eisner a la mejor adaptación de otra obra. Y como dices tú, no sé si llega aquí que está preparado para este año o para el próximo la de Outfit.
Este año.
Para este año, yo creo que a finales de este año debe salir entonces esta de The Outfit.
Octubre del 2010.
Ah, octubre del 2010, ya que viene. Y como dices tú, van a ser 4. Se ve que a Darwin Cook le gusta, como decía, es un proyecto personal que él quería hacer. Y IDW lo está apoyando. Decidieron sacarlo en el formato que pareciera a las novelas. O sea, no tiene tamaño cómic, por pasta dura, así con el coloreado este de las páginas en amarillito. Y a mí se me hace muy padre, me gustó mucho cómo lo quedó.
A mí también. Yo una persona que no leo mucho cómic alternativo, este es uno que me cautivó. Se robó mi corazón y sí. Mi dinero.
Ay. No, y está muy padre. Y a mí me gustó este promo que hicieron. El promo, hay que decir que es tamaño más grande que el cómic, no es este...
Sí, no.
No sé cuántos... Como de unas 2 pulgaditas más grande de un cómic, ¿no? Alguna cosa
sí,
así.
Sí, han de ser 10 centímetros más alto que un cómic y de ancho, a ver, espérame. Y como 5 centímetros más largo
que un cómic. Y les digo, es el promo, porque los formatos de la novela es más chiquito, un poquito más compactito. pero se ve genial, ¿eh? Se ve genial. A mí me gustó mucho esto. Y el promo me gustó todo, todo. Sí, soy fan.
Y el último cómic que vamos a reseñar se llama
Scarlet. Este es de la línea Icon de Marvel.
Sí, Icon, recordemos de qué se trata. Icon publica a los escritores que tú lees regularmente en Marvel Comics. Los publican aquí, pero ellos conservan los derechos de autor.
Exactamente, es que al principio cuando Marvel, bueno, dijéramos que en los últimos 10 años, cuando Marvel ha estado trayendo autores, muchos de esos autores tienen series en otras compañías, que hacen Dark Horse, en Image, o en algún lado donde ellos tienen sus propios derechos. Y Marvel dijo, ok, vamos a crear nuestro pequeño sello donde ustedes puedan continuar esas series que tienen en Image, o en Dark Horse, o en algún otro lado, ¿no?
Sí, como Bendis tuvo el multiafamado
Powers.
¿Quién lo publicaba antes?
Image, era parte de Image. También estaba está Kabuki, que es el cuate que estuvo dibujando un buen tapo Daredevil, lo escribió y lo dibujó. David Mack, ese es de Kabuki. Ed Brubaker, que es el de Capitán América, también tiene el suyo, que es
Redeemer, ¿cómo se llama?
Es como un nombre en español, así. Es una historia también de criminales, alguna cosa así. Aquí debe venir.
¿Aventurera?
Exacto.
No viene.
Incógnito.
Ah, okay. Incógnito,
así se llama. Y así, Kick-Ass está en Icon. Sí. Kick-Ass, la de Miller y Romita. O sea, Icon ha tenido varios títulos. O sea, no es así como que...
Sí, no es un sello que tenga un título. Tiene varios
y van saliendo ahí poco a poco, ¿no? Y el más nuevo es Scarlet, de Michael Bendis.
Brian Bendis.
Y Alex Maleev.
Maleev o Maleev, quién sabe cómo se pronunciará, porque es, creo que es ruso.
Sí. Y ellos trabajaron juntos en Daredevil un buen rato. Y ahora están haciendo esto.
Sí, y trabajaron en la cochinada que también me engañaron, miserables, de Spider-Woman.
Ah, ok, sí, cierto.
Evítenlo como si se tratara de
la peste.
De la peste.
Bueno, a ver, ¿qué te pareció este primer número?
Primer número me resulta bueno, en general, como de costumbre. Dicen los que saben y quieren al estúpido pelón Bendis, que escribe de una manera descomprimida. Descomprimida significa largo, muy largo, inagotable.
Y
a veces de hueva. En este número te presenta, hacen el planteamiento de que se va a tratar. Pero no sé, o sea, por un lado me gusta mucho el dibujo de este fulano Maleev, pero hay algo que no acabo de hacer clic. La idea en general es buena. Bueno, ahorita que hagamos al final de la reseña les digo mi análisis de esto.
Bueno, a mí, fíjate que después de leer este primer número no entiendo aún de qué se va a tratar la serie, ¿sí? Hay que decir que Scarlet es una chava. Parece ser que está
Que está loca para empezar, porque habla con el lector.
Bueno, sí, eso es lo que te voy a decir. Tiene el recurso narrativo de hablar con el lector, ¿no? O sea, digo, no quiere decir que está loca, simplemente que está hablando hacia la cuarta pared.
Sí, así es. Y cuando habla hacia la cuarta pared, sus globos son cuadrados. Bueno, son rectangulares.
Sí. Y ella te empieza a contar su historia, ¿no? De que yo soy fulana de tal,
primero,
me pasó eso, sí, y primero, esto y lo otro.
Asesina a un policía que estaba encubierto. Y dice, ay, pues lo raro es que no siento nada. No se crean, sí siento algo, siento que tuve un logro.
Sí.
Y se presenta.
Ajá, y luego, empieza a platicarnos y te explica por qué ella es así. ¿Por qué no sintió remordimiento por matar al policía?
Sí, bueno, les cuento rápidamente. Incluso ella dice, chin, espero no estar loca. Y luego ya empieza, ve que está un ladronzuelo, se está robando una bicicleta, le da un rodillazo en la jeta. Después con sus propias pinzas lo agarra a fregadazos y se va.
Dice, para que no te estés robando lo que no es tuyo.
Dice, bueno, y empieza a verse que no siempre fue así de violenta, no siempre fue así de loca de hablarle a la cuarta pared. Se ve su nacimiento, la primera pelea, su primer beso, su primer trabajo, su primer relación sexual, su primer rechazo, su primer 10, su primer 5.
Bueno, eso nada más se ve amor. Así una pequeña imagencita donde
sí,
se dice.
Es una, es, que, en, no. cada, en cada cuadro pasa algo de lo que le estoy hablando. Entonces ya se ve que conoce a un chavo que supuestamente estaba muy guapo, era muy buena onda.
Era como que su ideal, ¿no? Así, sí. Ella misma lo dice, así como si me hubiera imaginado a mi hombre ideal, es él.
Era él. A lo mejor lo está idealizando porque estamos viendo un recuerdo de ella, pero pues así lo recuerda. Llega dos policías, uno que ya después
es no se explica. El amargue de que no puede haber sido ideal.
Sí, ni modo. Entonces llega.
Ella se lo está imaginando, es obvio.
No es obvio. Por favor, Claudio, deja de molestarme. Bueno, entonces vemos que llega un policía que después también este ya nos explica que el trasfondo de este personaje que siempre se sintió menos y que se quería sentir importante es un policía. Estos tienen aspecto de malandrines, pero no lo son. Nunca habían probado drogas, nunca habían robado, nunca habían hecho nada malo. Entonces lo empiezan a... Este tipo forzosamente quiere sacarles algo de culpa. ¿Dónde está la droga? ¿Dónde lo ocultas? ¿Qué estaban haciendo? Malandrines, bribones, etcétera. Pero estos se comportaron bien hasta ese momento, hasta que empezó a manosear de manera muy inapropiada a Scarlett. El novio perfecto, según Claudio, se molesta, golpea al policía malo, salen corriendo y lamentablemente el policía este asesina al novio.
El novio, exactamente.
Y no solo lo asesina, sino que le dispara en la cabeza a Scarlett.
Ajá, y cuando ella despierta, está como que en una especie de coma, alguna cosa así. Cuando ella despierta se da cuenta de que resulta que los acusan de que ellos eran parte de una onda acá de narcotráfico, que tenían su propio laboratorio y así como que megadistribuidores y todo eso, para justificar el hecho de que los policías lo mataron.
Y sí, dejaron en casi en coma a la fulana esta.
Entonces esta, ella ya así como que dice, ay, ahí me di cuenta que el mundo está es bien mierda y que...
Sí, entonces, mire, lo voy a leer así rápidamente. Dice, todo está roto, todo, la gente buena es víctima, la gente mala son héroes, ser idiota es una virtud, la comida es veneno por aquello de los transgénicos, la corrupción es el pasatiempo nacional, los pobres se dejan a que se pudran, la religión es un negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ella decide qué voy a hacer acerca de esto. Dice, voy a detenerlo todo, pero la cosa es que tú me vas a ayudar, se refiere al lector. Y se ve ella con un rifle de alto poder y
en una azotea.
Y arriba de una azotea. Siento yo que a lo largo de los años los escritores han visto las injusticias que pasan en el mundo y también ellos han al verse impotentes para ayudar, para detener a las injusticias que ven, porque piensan que el sistema está corrupto, crean personajes como una manera de escape psicológico, si tú quieres, a estas frustraciones. En los 70 se creó el Punisher, que combatía a los traficantes de drogas, y hemos visto personajes creados a lo largo de los años que quieren detener... que no se dedican a detener las amenazas cósmicas, que no se enfrentan a supervillanos, sino que se enfrentan a delincuentes comunes y corrientes y a delincuentes infiltrados en la policía. Eso siento yo que de eso se trata este título, para tratar de sacar las frustraciones de Bendis, como muchas veces yo me lo he imaginado. Me he imaginado que sé dónde están los personajes malos que azotan a la comarca lagunera y se les pone una bomba y mueren todos. Pero son pensamientos mágicos que uno piensa que van a poder solucionarse. Nada más que este fue llevado al papel con un artista muy bueno, que es Alex Malev, y con una producción Marvel tras su sello Icon. Ese es mi punto de vista.
Fíjate que yo lo siento como, te digo, o sea, en esto no sabes exactamente qué es lo que ella pretende o qué. O sea, tú sabes que es una rebelde, que tiene una razón de ser para estar en contra del
sistema.
Establishment, del sistema, ¿sí? Pero como que no te especifican exactamente qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Se supone que en los siguientes números va a aparecer sí, y todo sí. Eso. Pero No me convenció el hecho de que te hable a ti. Ese recurso se me hizo mucha. Siento que pasa horas y horas y horas platicándote. Es que yo hice esto, y es que yo soy así, y es que yo no sé qué. Siento que hubiera sido mejor que contara una historia donde tú vieras que ella es así y no que ella te lo tuviera que decir. ¿Sí?
Sí.
Y ahorita que estabas platicando todo esto, fíjate que
me... Te dormiste.
No, me recordó mucho a una historia de Brian Good, mejor conocido ahorita porque ha estado dibujando, ahorita está trabajando en Vértigo. Estuvo un tiempo en Marvel en unos títulos de los X-Men y todo eso. Pero su primera historia con la que se hizo famoso y que salió publicada en Image fue Channel Zero, o sea, Canal Zero. Y el protagonista de esa serie era Jenny 2.0, Jenny 2.0, sí. Que era una muchacha que estaba exactamente en contra del establishment, del sistema, peleaba contra los malos, hacía transmisiones de televisión donde piratas, donde le decía a la gente, defiéndete, piensa por ti mismo, el gobierno está mal, defiende tus derechos, todas esas cosas, ¿no? Y era una especie de terrorista urbana donde pegaba pósters y cosas así, ¿no? Como dices tú, era como que el Brian Good rebelde joven sacando todo eso que él quería decirle, ¿no? A la gente.
Como catarsis, sí.
Exactamente, ¿sí? Y lo hizo, es genial esa historia porque, sobre todo porque Brian Good, siendo diseñador, hacía cosas muy padres en esa historia. Y yo siento que si esto pudiera ser una especie de versión de Bendis de ese personaje, pero no sé qué pretenda, pero no, o sea, no me he acabado de convencer. Yo siento que a lo mejor la primera recopilación con los primeros 6 números estaría mejor para leerse, porque ya sabes a dónde va esta chava y qué pretende. Porque te digo, a mí por lo menos en este número no siento que saber qué, o sea, bueno, sé que es una chava rebelde y que no se tienta el corazón para matar o cosas así.
A gente mala.
Ajá, a gente mala, pero no le veo... Como dices tú, pareciera ser el sueño de un adolescente, ¿no?
Sí.
O sea, nada más. Y no sé, bueno,
mira,
o sea, no
veo... Bendis hace muy buenos diálogos, pero sus historias en general tiene buenas ideas llevadas al límite de la longitud y de la lentitud. En este número no pasa nada. O sea, el dibujo es muy bonito. Sí, sí es muy bonito, pero no me acaba de convencer. Yo sinceramente no te lo recomendaría. Como dice Claudio, yo te recomiendo mejor espérate a que salgan los 6 números, léelos de un jalón.
Y además que hay que tomar en cuenta que las series que publica Icon no son mensuales.
No.
Sale uno ahorita y a ver cuándo sale el siguiente. O sea, porque como son los trabajos que hacen ellos entre trabajos,
trabajos grandes, fuertes, ajá, que les pagan muy bien.
Exactamente, entonces en los tiempos libres es donde ellos se dedican a hacer esto. Y yo siento que una historia de este tipo así en cómic regular, no. Mejor se hubieran esperado y sacaran la recopilación directa y vámonos ya.
La recopilación.
Porque directa. Te digo, así no. No sé, a mí no me llamó la atención. Te digo, a lo mejor la recopilación sí. Así sueltos, no se me hace tan interesante. Se me hace muy de hueva, como es.
Sí, bueno, y este tipo dice, ay, es que es como Jinx, Alias y Daredevil juntos. Y pues ya, bueno, con eso creo que terminamos show, sí. Ya muy enojados. No, no es cierto, pero yo esperaba más, sinceramente esperaba más.
Por lo menos fue un show variado, porque ahora tuvimos cosas que están buenas, que nos gustaron mucho, y uno que sí nos dejaron así con... Realmente siempre hablamos de cosas que no nos gustan.
Sí, bueno, y prometo, sinceramente prometo que no voy a dormirme antes de venir al show porque todavía me siento en cámara lenta.
Te vamos a dar algo para que despiertes, un Red Bull para que tengas.
Un Red Bull con un helado de cajeta me hubiera sentido mejor, pero aquí no hay nada.
Bueno, entonces, a ver, Neto, que rápido unas calificaciones.
Unas calificaciones. Batman Beyond, yo le pongo 7.5 sonrisas del guasón cibernético.
Yo le doy un 8 divertido. Un 8 divertido.
Ok. Bueno, el hombre con la cara de que se va a escapar.
Hija, sí está entre el 9 y 9.5. Sí, es una historia corta, pero muy buena. O sea, muy, muy buena.
Yo le pongo un 9 porque se me hizo muy breve. Es por lo mismo, porque.
Es un promo, básicamente es un promo.
Sí, es publicitario. Que te cuesta $2.
A ver. ¿Hay promos de Marvel y DC de $1? que no te entregan esta cantidad de historia tan buena.
Sí, no, yo nada más estoy diciendo, sí, yo le pongo también un 9, yo sí le pongo un 9.
Bueno, ¿y Scarlett?
Y le pongo 7 pelucas rojas, le pongo, no, 7.5, porque el dibujo realmente es muy bueno.
Yo, híjole, le daría 6.5 con esperanza de que la recopilación sí sea buena. A la recopilación sí le daría un 8, yo creo. Pero nada más. O sea,
pues no, está a bueno. A ver. Pues bueno, nenes, nos escuchamos la próxima semana. Bueno, ustedes nos escuchan a nosotros. Gracias por hacerlo. La próxima semana.
Y este, le recordamos, nos pueden dejar mensajes ahí en la página.
Sí.
Que es la de Etcétera Comics. También queremos agradecer a Etcétera Comics por el hospedaje de este podcast.
Sí.
Y a Carinte Radio también por ahí prestar las instalaciones.
Sí, así es. Y por favor, envíenle, junten, así como si se tratara de una Genji Dama de Goku, junten todo su odio y mándenselo a Marvel por crear cómics de $4.99. Eso es todo por mi parte. Nos vemos la próxima semana.
Díganle a sus amigos que nos escuchen.
Sí.
Bye.
Bye.